Este es Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida, trayendo las voces rebeldes de Chiapas, México y el mundo. El viernes 21 de marzo, el joven celtal Juan Carlos Gómez Silvano, coordinador regional de la Sexta del Ejido San Sebastián Bachajón, fue asesinado. Entrevistamos a Ricardo Lagunes, abogado representante de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, quien nos habla sobre el asesinato y el contexto en el que ocurre.
Bueno, el viernes 21 de marzo, aproximadamente a las 9 de la mañana, fue emboscado un compañero de nombre Juan Carlos Gómez Silvano por un grupo de aproximadamente 5 personas, quienes les dispararon aproximadamente con más de 20 tiros de arma de fuego de alto calibre, mientras él iba a bordo de una camioneta que él trabaja cotidianamente. Y esta emboscada ocurre a la altura del crucero de Chapapuyil, mientras él viajaba de la cabecera municipal de Chilona al rancho Virgen de Dolores, que es donde él habita con su familia. Es una comunidad que se fundó desde 2010 por su organización, y de la cual él recientemente, hace aproximadamente 2 meses, le dieron el cargo de coordinador regional. Prácticamente perdió la vida inmediatamente porque, además de los disparos que recibió en diversas partes del cuerpo durante la emboscada, hay señas en su cuerpo de que también le realizaron un disparo en su cráneo ya cuando él estaba tirado boca abajo. Al poco tiempo de ocurridos los hechos, llegaron compañeros, entre ellos su padre, que es representante de la comunidad de Virgen de Dolores, junto con un grupo de aproximadamente 25 compañeros para auxiliarlo, levantar el cuerpo y poderlo llevar a la comunidad. En ese momento también hicieron presencia elementos de la policía municipal y elementos de la policía estatal preventiva, el Ministerio Público de Chilón, quienes pretendían llevar el cuerpo al panteón municipal para practicarle una necropsia, abrir el cuerpo y estudiarlo. Sin embargo, por los usos y costumbres de las comunidades de esa región, pues ellos no permiten que se realice abrir el cuerpo, y es por eso que lo llevaron, lo retiraron, se lo llevaron a la comunidad de Virgen Dolores. Antes de que lo retiraran, los compañeros se percataron de que la policía municipal y estatal preventiva tomaban fotografías sin su consentimiento, sin su autorización, del cuerpo de Juan Carlos. Y fue una de estas fotografías la que estuvo circulando en los medios locales, que pues muestra de manera sensacionalista un hecho que es de extrema violencia y muy lamentable, ¿no?
Este fue un atentado sumamente aparatoso, obviamente preparado. Cuéntanos un poco del contexto, que nos pueda explicar un poco este tipo de violencia tan brutal.
Pues sí, definitivamente se trata de una agresión que no se había visto en mucho tiempo, ¿no? Prácticamente despedazaron el cuerpo del compañero a tiros. Por cómo se da la dinámica de los hechos, uno puede asegurar que estuvo planeado esa agresión, porque se hizo a plena luz del día y fue un grupo de aproximadamente 5 personas utilizando armamento de alto calibre y a unos metros de la cabecera municipal de Chilón, donde se concentran destacamentos de diversos cuerpos policíacos, quienes en ningún momento arribaron al lugar como para realizar alguna detención o ni siquiera realizaron alguna búsqueda. Se da nuevamente la impunidad, ahora a plena luz del día, a diferencia de hace casi un año cuando asesinaron a Juan Vázquez Guzmán, que se da en la noche en una localidad cercana a donde ocurrieron los hechos con Juan Carlos, que es el poblado de Bachajón, y de igual manera pues con armamento de alto calibre y sin que la policía se acercara para por lo menos hacer la búsqueda, ¿no? En esta región en donde fue emboscado Juan Carlos Gómez Silvano, existen varios ranchos de grandes extensiones de tierra que incluso después del 94 estaban en manos de pequeños propietarios. Es en 2010 cuando los adherentes a la Sexta Declaración se posesionan de estas tierras y la fundan como una comunidad autónoma, donde empiezan a trabajar la tierra que no estaba produciendo nada, que no estaba siendo trabajada por quienes ostentaban la propiedad en ese momento. Y a diferencia de que del momento en que los compañeros toman estas tierras, comienzan a producir, comienzan a darle vida a la comunidad, ¿no?, a las tierras. A partir de ahí, los compañeros comenzaron también a ser hostigados por el ejército, por la policía estatal preventiva, ya que, bueno, los propietarios también ejercían cierta presión a las autoridades, ¿no?, del gobierno del estado y federal para realizar algún desalojo, ¿no?, de esas tierras, no solamente de las de Virgen de Dolores, sino también de las tierras posesionadas en Achoj, que es una comunidad cercana a Virgen de Dolores, y en donde los compañeros adherentes tienen su sede, en donde celebran las asambleas de la organización. Y estas tierras de Nacho pertenecieron a un expresidente municipal de Chilón, Alejandro Encinos. Y bueno, pues a partir de la toma de esas tierras, durante varios meses fueron hostigados con presencia del ejército, presencia de la policía estatal preventiva. Ellos realizaron en diversos momentos denuncias, comunicados, denunciando esa situación. Y bueno, pues en la comunidad de Virgen de Dolores pues también se habían venido presentando situaciones de delincuencia común, de grupos que se dedicaban a asaltar en las comunidades vecinas, y eso comenzó a detenerse un poco por la misma organización que tenían los adherentes en la comunidad de Virgen de Dolores, que brindaban la seguridad no solamente a su comunidad, sino en los alrededores y en las colindancias con las otras comunidades, ¿no? Entonces, a partir de ello, los grupos criminales que tenían ya un territorio controlado vieron como una amenaza la presencia de ellos o la fundación de esta comunidad, pues que se regía por un reglamento, por que no era una comunidad aislada, sino que formaba parte de algo más amplio, una organización. Y bueno, que incluso pues esta comunidad no solamente se concentra a velar por las necesidades de su propia comunidad, sino que como parte de la organización pues participa en las asambleas regionales, en la asamblea ejidal de San Sebastián Bachajón, en las acciones que han realizado en el tramo carretero que es el acceso a cascadas de Agua Azul, en las marchas de solidaridad con el ejido de Tila, en las marchas y en las acciones por la liberación de los presos políticos de San Sebastián Bachajón. Entonces es una de las comunidades con mucha participación, con mucha organización, tanto de hombres como de mujeres, no solo en la parte política, sino también en la parte económica, porque tienen una producción de maíz que da no solamente para la comunidad, sino que incluso da para comercializar hacia afuera, ¿no? Entonces es una comunidad que realmente comienza a tener una autonomía, y bueno, pues eso, tanto a particulares como al propio estado, pues es algo que no deja tranquilo, ¿no? Lo incomoda en virtud de que no es un sector que se pueda cooptar fácilmente o que se pueda manipular, ¿no?
Entonces, sí, lo que es interesante porque, por un lado, como dices, es un ejemplo muy interesante de autonomía, de construcción de autonomía. Al mismo tiempo, tenemos una coincidencia de factores curiosa, ¿no? Es casi un año del asesinato de Juan Vázquez, a unos días de la denuncia de que hay las autoridades oficialistas del ejido de San Sebastián Bachajón están tratando de falsificar una asamblea debido a la lucha que hay por las tierras, el territorio alrededor de Agua Azul. Entonces se ve esto como parte de una organización amplia, ¿no?, que, como dices, afecta intereses tanto particulares como del estado. ¿Cómo ves y cómo ven los compañeros de San Sebastián esta relación?
Pues los compañeros pues han tenido golpes muy duros, no solamente pues el asesinato de Juan Vázquez Guzmán, que definitivamente fue un golpe muy, muy, muy duro, ¿no? Y que a pesar de ello no fue decisivo para que ellos desistieran de seguir organizándose, de seguir luchando. De tal manera que no solamente optan por la postura de resistir la violencia, sino que optan por, de manera activa, defender el territorio. Justamente el día de mañana, 25 de marzo, habrá una audiencia en el Tribunal Unitario Agrario en Comitán por una demanda que ellos presentan contra las autoridades ejidales de San Sebastián Bachajón, cuestionando la legalidad y la legitimidad de su cargo, ¿no? Porque ¿cómo llega al cargo Alejandro Moreno Gómez? Ellos señalan que es a través de la compra de votos, compra de conciencias, falsificación de firmas, y es el mismo patrón con el cual, así como llegó a su cargo su antecesor y él mismo, dándole seguimiento a lo que hizo su antecesor, están entregando las tierras, ¿no? Y es algo que ellos no han dejado de poner el dedo en la llaga, y es algo que pone constantemente incómodo a las autoridades, ¿no? Localmente y al gobierno del estado, y ahora con el anuncio de la construcción de la carretera San Cristóbal Palenque, también los compañeros adherentes a la Sexta señalan que Alejandro Moreno Gómez, el comisario de Ejidal, también ha estado entrando en pláticas con gobierno estatal y gobierno federal para ir diseñando qué superficie va a ser la que se va a entregar. Para ello todavía no está claro, porque ni siquiera hay un plan o un trazo de la carretera definido y dado a conocer públicamente, ¿no? Pero están esos rumores, y esos rumores son parte de la guerra psicológica, de la guerra de baja intensidad, y no es algo estático, ¿no? La realidad está, de un día para otro te cambian completamente la situación.
Está la reactivación del CIP Palenque, ¿no? Del centro integral planeado, el plan para el desarrollo de este espacio megaturístico, digamos, entre Palenque y San Cristóbal, y uno de los ejes importantes es esta región, ¿no? de Aguasón.
Es completamente estratégico, ¿no? O sea, el hecho de que esa zona sea altamente estratégica para fines turísticos, económicos, eso está íntimamente relacionado con la intensidad de los actos de violencia que están ocurriendo ahí. La violencia que está ocurriendo en San Sebastián Bachajón, desde el asesinato de Juan Vázquez Guzmán y el de Juan Carlos Gómez Silvano, a un mes, como tú bien lo señalas, a un mes de que se cumpla un año del asesinato de Juan Vázquez, no es porque sí, o sea, tiene completamente relación con todos estos intereses que se están moviendo con la idea de apropiarse de los recursos naturales. Recientemente, en unos meses anteriores, los compañeros fundan el banco de grava Nacchabuc, que lo están comenzando a trabajar. Todavía no han logrado echarlo a andar, a funcionar 100%, por también las amenazas que vienen de las propias autoridades ejidales de que va a venir un desalojo, un operativo para expulsarlos de ahí, ¿no? Pero también es una iniciativa que ellos tomaron porque ya no les queda de otra. O sea, las autoridades concentran para ellos y acaparan los recursos y los buscan entregarlos a manos privadas o a manos del gobierno del estado. O sea, la asamblea en realidad está excluida completamente de las decisiones principales del ejido. Quienes están tomando las decisiones para entregar las tierras no es la asamblea, son estos representantes que se están atribuyendo facultades que no les corresponden. Entonces, este movimiento que hacen los compañeros de resistencia, de oposición, de tomar iniciativas de autónomas para generar un proyecto autogestivo que también permita un beneficio económico, no solamente para ellos como organización, sino también para otros ejidatarios o ejidatarias que quieran también beneficiarse, pues eso está generando bastante inconformidad en el estado, pues que quiere controlarlo todo, ¿no? Quiere tener el control de ese territorio, porque no puede darse el lujo de tener esos movimientos de resistencia cuando tiene un megaproyecto que quiere implementar ahí.
¿Qué se puede hacer a nivel nacional, internacional, en términos de solidaridad para apoyar estas luchas?
Pues se necesita difundir la problemática, ¿no? Dar a conocer por lo que los compañeros están luchando, que den a conocer quién era Juan Vázquez Guzmán. La vida de Juan Vázquez Guzmán, su trabajo, explica muy bien lo que hace su organización, lo que sigue haciendo su organización, y denunciar internacionalmente estos intereses que están costando vida y que no quede en el olvido por qué murió Juan Vázquez Guzmán. Yo creo que ese será el mejor acto de justicia para él y para Juan Carlos Gómez Silvano, que su vida y su muerte tengan un sentido, ¿no?
Para más información, visita nuestra página de internet www.radiozapatista.org. Este es Radio Zapatista, Chiapas, no se olvida.